está en el aire. Mejores momentos. Everis Energy Internal Digital Conference.
Daremos inicio a la sesión titulada La energía para transformar está dentro de ti. Tengo el gusto de presentarles, valga la redundancia a ustedes, al señor Regino Quirós, quien cuenta con más de 10 años de experiencia impartiendo talleres de liderazgo y realizando procesos individuales y ejecutivo. Él es experto en liderazgo, transformación cultural y psicología positiva, además de ser coach y counselor. Regino practica el tiro con arco tradicional japonés, así como la meditación vipassana. Le encanta escribir y cuenta con varios títulos, entre los que se destaca su novela El secreto de los silvanos.
Muchas gracias, Madian. Llevo, de estos 10 años que ha comentado Madian, que llevo dedicándome al desarrollo de liderazgo, 8 los he compartido con Everis. Me siento un privilegiado por eso. Llevo 8 años acompañándoos en desarrollo de liderazgo. Y me gustaría aprovechar este rato que me habéis ofrecido para hacer algunas reflexiones. Algunas reflexiones que me he estado haciendo durante estos últimos meses. Cuando me lo propusisteis, cuando me propusieron estar aquí con vosotros hoy, pensé que quizás lo que más me apetecía es invitaros a algo. Y es invitaros a tomar el camino menos transitado. Yo creo que a veces nos olvidamos de lo que es verdaderamente importante. A veces las cosas que queremos, y está muy bien querer una serie de cosas, nos distraen de lo que verdaderamente tiene importancia, de lo que verdaderamente nos da energía vital y nos permite crecer y continuar. Está muy bien preocuparse pues, por prosperar en una carrera. Está muy bien querer ciertas ambiciones, tanto personales como profesionales. Pero hay algo más profundo que todo eso. Hay algo que nos permite llegar mucho más lejos que la motivación por ese tipo de cosas. Y es algo que se define con una palabra, anhelo. El verdaderamente anhelar algo es algo más profundo que querer. Es algo que nos toca mucho más de lleno en el corazón, en el alma. Es algo que verdaderamente nos proporciona la energía para, no para superar cualquier circunstancia, sino para disfrutar de cualquier circunstancia. Fijaos, el progreso lo definimos muy, muy ceñido a temas materiales. Si nos vamos, no es que lo diga yo, nos vamos a Naciones Unidas, a cómo mide Naciones Unidas el progreso de las diferentes sociedades, de los diferentes países. Lo que nos dicen las agencias de Naciones Unidas es que una sociedad progresa cuando es capaz de proporcionar bienes que cubren las necesidades de las personas de esa sociedad. Y está muy bien. Por supuesto que todos queremos tener bienes que cubran nuestras necesidades. Es lícito, es digno y ojalá todos tuviéramos todos los bienes que nos merecemos o al menos que cubren las necesidades incluso más allá de las básicas. Pero hay una persona que reflexionó más profundamente sobre esto. Es una persona que se llama Amartya Sen, es un indio, premio Nobel de Economía, que se preguntó, ¿es suficiente cubrir con bienes las necesidades de las personas de una sociedad? ¿Sabemos lo que queremos? ¿Y sabemos buscar esos bienes, esos medios que nos dan lo que queremos? Amartya Sen lo que propuso es cambiar la idea de progreso. Y lo que propuso es que progreso sea que las personas de una sociedad tengamos libertad para tomar nuestras decisiones vitales. No quita todo el progreso material y económico que es fundamental y que es para lo que trabajamos todos nosotros. Pero incluye un componente completamente distinto. Al hablar de libertad para tomar nuestras decisiones vitales, incluye un concepto al que no estamos acostumbrados. Es el concepto de lo que de verdad queremos. Porque cuando tenemos libertad para elegir, tenemos que saber auténticamente, desde lo más profundo de nosotros, qué es lo que queremos. Ese es el anhelo del que estoy hablando. Tenemos mitos de la felicidad, tenemos mitos del bienestar. Muchas veces decimos, no, cuando gane un poco más de dinero, cuando me promocionen, cuando tenga pareja. Alguno habrá pensado, cuando deje de tener pareja, sois libres de pensar eso también si queréis. Cuando tenga hijos, cuando mis hijos se vayan de casa, cuando tenga otro coche, cuando sea gerente, cuando sea socio, cuando... Y luego no ocurre. No ocurre por eso, porque no somos buenos prediciendo lo que queremos para tener ese bienestar. Todos conocemos, o nos ha pasado directamente, o conocemos a alguien que decimos, pero si tiene todo lo que se puede pedir, tiene un buen trabajo, gana un buen dinero, tiene una buena casa, tiene una familia, y no es feliz. no está a gusto. ¿Quién no se ha sentido así? ¿Quiénes no nos hemos sentido así alguna vez? ¿O conocemos a alguien que está pasando o que ha pasado por eso? Es por ese motivo, porque somos malos prediciendo lo que de verdad queremos. Y esto hace que nos creemos una imagen del futuro que se llama la fantasía futuro. Todos tendemos a pensar que el futuro va a ser más o menos lo que ya tenemos, mejorando en pequeñas cosas, mejorando con estos pequeños mitos de la felicidad, cada uno el suyo, que estaba comentando. Otro trabajo, otra pareja, más dinero, hijos, no hijos, lo que sea. Esos mitos de la felicidad. No digo que esas cosas sean malas. Digo que no son suficientes. Digo que están en la superficie. No responden al anhelo que nos lleva por esa ruta menos transitada que os propongo. ¿Qué nos ha ocurrido? ¿Qué nos ha ocurrido justo ahora? Nos ocurre más veces. A veces pasa algo en nuestras vidas que interrumpe esa fantasía futuro, que nos hace ver que siempre fue una fantasía, que es algo que nos hemos imaginado. Y lo que nos ha ocurrido ahora, con esta pandemia, es que todos hemos sufrido una interrupción de esta fantasía futura. Es lo que nos hace pararnos y pensar, con toda la crudeza, con todo lo duro que es para todos, pero al menos nos obliga a darnos cuenta de que lo único que existe es justo este momento. La decisión que tomamos justo en este momento. Todo lo demás es nuestra fantasía. Es decir, nos saca de ese sueño de la fantasía futuro y nos enfrenta a las grandes preguntas, las preguntas que no tienen respuesta. Y esas son las preguntas maravillosas, son las preguntas que de verdad liberan a la persona. Porque como no tienen respuesta, nos obligan a elegir. No podemos llegar a ellas con la razón. Hay una filósofa española, María Zambrano, que lo dijo muy bien, dijo, la filosofía pregunta, y por ejemplo pregunta, ¿para qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué disfruto? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué vivo? La filosofía pregunta, pero la filosofía es razón y no puede contestar, porque esa pregunta no tiene respuesta. María Zambrano añadía, la poesía da el hallazgo. A ese anhelo, a ese lo que de verdad queremos, no se llega con la razón, no se llega razonando, se llega de otra manera. Como se llega con la poesía, he querido recordar un poema de Rubén Darío. Rubén Darío es un poeta nicaragüense, fue un poeta nicaragüense del modernismo, hace 100 años ya. Y el modernismo ya ponía en solfa, ya ponía en cuestión el desarrollo industrial. Ya se preguntaba, ¿no habrá algo más? ¿No nos estaremos equivocando? ¿No estaremos corriendo mucho hacia donde no es? También Rubén Darío, como cabeza visible del modernismo, se adelantó mucho a su tiempo y hablaba de cosas de las que hablamos ahora, como es la importancia de respetar lo nativo, lo original de cada país. El caso es que en este poema que tenéis ahí, que en inglés no suena igual de bien, dice algo así como que bajo la ventana de mi bella durmiente, es decir, se reconoce dormido bajo la ventana de mi bella durmiente, el sollozo continuo del chorro de la fuente y el cuello del gran cisne blanco que me interroga. Ese cuello de cisne que es una interrogación, es un signo de interrogación que nos pregunta ¿qué queremos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué respiramos? ¿Para qué va a merecer la pena nuestra vida? Ese es el camino poco transitado. Y esa es una pregunta que solo podemos contestar desde nuestra autenticidad, desde lo que de verdad queremos. Ahora bien, podemos buscar ayuda de alguna manera para contestar. Para elegir qué camino queremos hacer, podemos plantearnos qué han hecho otros cuando les ha tocado elegir entre esas distracciones que decíamos al principio, esos mitos de la felicidad, esos mitos del bienestar que a veces nos ocupan y nos preocupan, y a veces los perseguimos y los conseguimos y al final llegamos a que no somos tan felices, o si elegimos el de el verdadero anhelo, el verdadero propósito, el verdadero sentido para nosotros. Quizás nos podríamos preguntar qué es lo que han hecho las personas a las que admiramos. Y estoy seguro de que cada uno de nosotros tiene a alguien desconocido, conocido solo por él o por un grupo reducido de gente al que admira profundamente por lo que hizo con su vida. Hay otros que son comunes, un Gandhi, un Martin Luther King, Mandela, Viktor Frankl, y todos tienen historias que nos conmueven, que nos inspiran, pero tienen algo en común. tienen en común que aceptan afrontar ciertas dificultades, aceptan olvidarse de esas distracciones, de esas pequeñas cosas que queremos, a cambio de dos cosas muy importantes, todos ellos. Y estoy seguro que los que hayáis pensado, para cada uno de vosotros, ese padre, esa madre, ese abuelo, esa abuela, ese conocido, que es un héroe también, comparte los mismos rasgos. Son rasgos de actitud. El primero es estar dispuesto a apostar por una causa, a apostar por algo que verdaderamente aporta al bien común. Eso es el anhelo. Hacer algo que es más grande que nosotros, que proporciona algo a nuestro grupo, a nuestra sociedad, a nuestra comunidad, quizás a nuestro país, quizás al mundo. Lo otro es la pertenencia a ese grupo, ese orgullo, esa sensación de que perteneces verdaderamente a ese grupo por el que estás trabajando, por el que te estás sacrificando. Si pensáis en cualquier héroe, tiene esos dos conceptos, esas dos partes de su actitud. Lo grande de su impacto depende de su potencial. Yo, desde luego, no soy tan grande como ninguno de los que he mencionado. Quizás alguno de vosotros sí sea así de grande. Pero eso da igual. No se puede exigir a nadie más de lo que da su potencial. Pero tampoco se le debe consentir menos. Ninguno de nosotros debería permitirse el lujo de aportar menos a su sociedad, a su entorno, que lo que su potencial permite. Esa es la clave. Ese es ese camino menos transitado al que os quiero invitar. En vuestro caso, hay un colectivo de 10.000 personas que trabaja en la región. No trabajáis por lo que recibís, no trabajamos por lo que recibimos. Trabajamos porque ese colectivo de 10.000 personas, 10.000 familias, mejora su vida a partir de nuestro trabajo. Trabajamos para que en vez de 10.000 sean 11.000, 12.000 a lo largo del tiempo. Pero me estoy quedando tremendamente corto, porque pertenecéis a un colectivo mucho mayor. Un colectivo de 27.000 personas en Everis. Una comunidad de 130.000 personas, que es NTT Data. Todas esas personas juntas estáis creando el bienestar los unos de los otros. Todo lo que hacéis sirve para que vuestros clientes cubran las necesidades, alimenten, permitan el desarrollo, creen el bienestar también de todos sus empleados. Y aquí me pierdo la cuenta, ya no sé decir números. Me he quedado en los 130.000 que sois en el grupo NTT Data. Pero en el momento que metemos los clientes, la multiplicación se va de mis manos y de mi cabeza. Y no solo eso, sino que esos clientes a su vez influyen en otros, influyen en las sociedades, influyen en los países, en el mundo. Ese es vuestro trabajo, no os engañéis. Eso es lo que verdaderamente estáis haciendo. Eso es el anhelo con el que todos conectamos. Estáis mejorando la vida de la gente. Por supuesto, con vuestro trabajo, Everis y NTT Data se hacen más grandes y más rentables. Pero eso no es más que una consecuencia. Lo que verdaderamente hacéis es mejorar la vida de la gente. Ese es el anhelo. De ese anhelo sale la energía para todos los días ponerse en pie y ser capaz de cumplirlo, sean cuales sean las circunstancias, como hicieron todos esos líderes que admiramos. Lo que más me llama la atención, que pese a que tendamos a distraernos con cosas menores, resulta que estamos diseñados para funcionar así. Internamente está pensado para que funcionemos así. Cuando hacemos algo bueno por los demás, y una vez más el impacto, ese los demás puede ser nuestra familia, puede ser nuestra organización, puede ser nuestro país, puede ser el mundo, da igual. Eso depende de nuestro potencial, de nuestra situación. Es lo de menos. Lo importante es ese anhelo de crear algo mejor, de mejorar la vida de las personas. Cada vez que hacemos eso, hay un área muy arcaica en nuestro cerebro que se activa. Cuando alguien hace algo por los demás, por las otras personas que le rodean, se activa un área muy concreta del cerebro, que se activa cuando hacemos eso, cuando hacemos algo bueno por los demás, cuando nos alimentamos y cuando practicamos sexo. Es decir, hacer algo bueno por los demás es, a nivel biológico para el ser humano, tan placentero como comer y como el sexo. Estamos diseñados para tener el anhelo de mejorar la vida de los demás. hay otra cosa que nos enseña la ciencia. Y está también relacionada con eso que os decía que vemos en los grandes héroes. Lo primero está claro, el hacer algo por tu comunidad. Lo segundo es ese orgullo de pertenencia a algo, ese dejarte inspirar. ¿Sabéis lo que ocurre cuando vivimos una catástrofe? Que puede ser un accidente, puede ser a nivel más global lo que nos está pasando con la pandemia, puede ser un montado, un desastre natural. Hay dos reacciones, dos grandes clases de reacciones. Primero, los que rápidamente se recuperan de ese mal trago. Eso se llama resiliencia, la capacidad de volver a coger toda tu energía, de volver a tener todas tus fuerzas. Y luego están los que no, los que les cuesta mucho salir o incluso tienen lo que se llama estrés postraumático. Es decir, que una vez pasado el tiempo después de ese trauma, continúan sufriendo las consecuencias. ¿Sabéis una de las diferencias clave para ser resiliente? Las personas que, por desgracia, sometidas a uno de esos traumas, un desastre natural, un accidente, un atentado, esta pandemia, son capaces de conectarse a las emociones de orgullo, orgullo de pertenecer a un grupo, y de inspiración, de sentirse inspiradas por lo que hacen los demás. Las personas que se conectan en esos momentos a esas emociones son las que son resilientes. Esto se estudió en mucho detalle cuando los atentados de las Torres Gemelas. Todas las personas que reportaron haber sentido orgullo de pertenencia, en este caso a su nación, porque era un ataque contra su nación, y no entró política, simplemente era un ataque contra su nación, los que sintieron orgullo de pertenencia por su nación, o los que se sintieron inspirados por lo que están haciendo los bomberos, los policías, etc., esos fueron los más resilientes. Con lo cual resulta que las dos características de los héroes, el querer hacer algo por los demás y ese sentido de pertenencia a un grupo, son los que mejor y más positivamente activan los circuitos de nuestro cerebro, de nuestra mente. Lo miremos desde la poesía, como os proponía al principio, lo miremos desde la ciencia, estamos llegando siempre a esa conclusión. La energía sale de ser capaces de sentir ese anhelo y de ser capaces de sentirse miembros de un grupo y, por tanto, responsables de un grupo, junto a todos los demás. Por eso, conociendo esto, sabemos que podemos llegar tan lejos como nuestro anhelo nos guíe, tan lejos como seamos capaces de conectarnos con ese propósito de mejorar la vida de las personas. Y sinceramente, creo que lo tenéis todo para que solo dependa de vuestro anhelo, de vuestra capacidad de conectaros a ese anhelo. Supongo que os dais cuenta del poder de la empresa a la que pertenecéis. Everis tiene 27.000 personas en 16 países y pertenece a un grupo mayor, 130.000 personas en 50 países. Creo que acabáis de escuchar una ponencia sobre la investigación a 5 o 10 años vista que está haciendo esta empresa. ¿Os dais cuenta del poder que os da eso a cada uno de vosotros? No trabajáis para Everis. No trabajáis para NTT Data. Tenéis la capacidad, el poder de utilizar a Everis y a NTT Data para mejorar vuestras sociedades, para mejorar la vida de las personas que os rodean, para mejorar el mundo. Esa es vuestra verdadera situación. Tenéis todos, sin duda, un grado de educación, de conocimientos, de formación superior al de la media y estáis en una empresa que os permite manteneros en la cresta de la ola en cuanto a todo eso. ¿Os dais cuenta del poder que eso significa? Estáis rodeados de personas que comparten anhelo con vosotros. Solo depende de vosotros el estar en contacto, el aunar esos esfuerzos. Os he explicado cómo funciona ese área del cerebro que responde a hacer algo bueno por los demás, alimentarse y tener sexo. ¿Sabéis lo único que bloquea ese área? Lo bloquea un pequeño elemento del cerebro, que es la ínsula posterior, que es donde está, de alguna manera, nuestro apego a pensar solo en nosotros mismos. ¿Sabéis cuándo se despierta? Se despierta ante el miedo a la escasez. Se despierta ante la duda de que haya para los demás y no haya para ti. Es el mismo área que es responsable de las adicciones. Aquí es donde se elige camino. Aquí es donde verdaderamente se bifurca. Podemos centrarnos en esas pequeñas cosas que queremos para nosotros o podemos centrarnos en el anhelo de utilizar todo el poder que tenéis, todo el poder que os da vuestra empresa, vuestro grupo de empresas para mejorar la sociedad. ¿Alguien duda de que si estamos mejorando nuestra sociedad, la más inmediata, nuestra ciudad, nuestro pueblo, nuestra familia, o si estamos mejorando el mundo entero, ¿alguien duda de que tendrá una compensación? Es imposible que no la tenga. Y además, dará igual. Os pido que reflexionéis muy profundamente sobre el poder que os confiere a cada uno de vosotros pertenecer a Everis. Sobre el orgullo de pertenencia que podéis tener de estar en una empresa que está manejando la pandemia, intentando que no se pierda un solo empleo, que continúa creciendo pese a las circunstancias desfavorables, que pone por delante que sus profesionales puedan desarrollarse muy por delante de cualquier otra condición, porque se cree firmemente que si esas personas, vosotros, seguís desarrollándoos y seguís convencidos de que podéis mejorar la vida de las personas, la empresa, como consecuencia, crecerá. Y al crecer, seguirá mejorando la vida de muchas personas más. Si toda la energía de vuestro anhelo individual se pone al servicio de cada uno de vosotros, y esa es vuestra responsabilidad, poner esa energía vuestra de cada uno al servicio de todos los demás, de los 27.000 de Everis, de los 130.000 de Netedata, si somos capaces de ese tumus, ese anhelo, esa energía, ponerlo en la dirección de mejorar la vida de las sociedades que tocamos, vuestra contribución al mundo será increíble. Y de esa manera, verdaderamente, llegaréis todo lo lejos que queráis llevar. Mi único deseo es ese, que conectéis con ese anhelo, que comprendáis cómo se suma el anhelo de todos vosotros y que de esa manera Everis, NTT Data y cada uno de vosotros como personas, que es lo que de verdad son Everis y NTT Data, continuéis creciendo y continuéis el viaje. Nada más por mi parte. Agradecidísimo de estar aquí. Muchas gracias a todos y espero que sigamos compartiendo momentos como este. Muchas gracias.
Gracias, Regino.
¿Escuchaste? Mejores momentos. Everis Energy Internal Digital Conference.